confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la República Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Vocero de prensa en Capital Federal, Daniel Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto Sanz.
Alternativa extraterrestre. Asesor Italiano.
Jorge Suárez llegó a este mundo un 23 de abril de 1939 en Adrogué, partido de Almirante Brown, una tranquila ciudad del sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Fue el segundo hijo de Andrés y Enriqueta. Los Suárez tenían una carnicería y Jorgito ayudaba como repartidor en su primera bicicleta. La costumbre de pedalear lo acompañó durante toda la vida. En el verano de 1952, siendo un niño de apenas 12 años, llegó por primera vez con sus padres a Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba. Al arribar, el ferrocarril, si bien era de noche, se vislumbraba en la oscuridad un imponente mole. Era su querido Cerro Uritorco. El lugar lo impactó y su corazón latió muy fuerte. El cerro ya estaba haciendo empatía con él y tronaba en su interior. Ese encuentro lo marcó para toda la vida. Jorgito pasaba cada año 15 días religiosamente en aquel pueblo coronado de sierras para vacacionar junto a sus padres. Luego llegaría en su juventud con sus amigos y años más tarde con su primer mujer, Lidia, para luego hacerlo con sus hijos, Alejandra, Gabriel y Andrea. En los últimos años, Jorge sentía que el lugar lo iba atrapando de una manera muy especial, y cuando llegaba el día de regresar a Drogué, salía a caminar en soledad para despedirse del paisaje, del Uritorco y del sonido musical de las aguas cristalinas del río Calabalumba. Por aquellos tiempos, Andrés, el padre de Jorge, había comprado un terreno en el barrio La Toma, con la idea de construir en el futuro una casa de veraneo, pero su ciclo de vida no le permitió cumplir ese gran sueño. En 1976, con 37 años de edad, Jorge tenía un negocio de fotografía en el centro comercial de Adrogué, llamado Fotogallery. En aquel año, los alquileres, entre ellos los de su comercio, que estaban congelados, subieron por las nubes. Además, el flagelo de la guerrilla urbana y, obviamente, La represión hizo de aquella ciudad bonaerense un lugar inseguro para sus hijos. Todo esto motivó a que decidiera cumplir su gran sueño y junto a su familia deciden emigrar a lo que podríamos llamar su lugar en el mundo, su querida Capilla del Monte, en Córdoba. Al arribar, notó que en esta ciudad serrana el negocio de fotografía no iba a cubrir las necesidades de su familia, y pensando en un servicio al turista, nació la rotisería Adrogué, llamada así en homenaje a su pueblo natal, que luego devino en un autoservicio. Los primeros años fueron muy prósperos, el comercio funcionaba muy bien, en pocos meses fue socio del Centro Comercial Capillense. Suárez sintió cada vez mayor interés en colaborar con el pueblo que lo había recibido con los brazos abiertos. Agradecía profundamente que sus hijos pudieran crecer en paz y cobijados de tanta armonía natural. Así fue que en 1983 se abre una nueva instancia democrática en Argentina luego de la dictadura militar y decide participar en política, y una serie de causalidades hacen que en poco tiempo termine como secretario de gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte. Este cargo significa la segunda autoridad después del intendente, que en ese momento era don Diego Cés. Además, tenía a su cargo la cartera de director de turismo. Durante 2 años y medio hizo una buena gestión en las dos áreas, sobre todo implementando un servicio de guía profesionales equipados para las incipientes caminatas al Cerro Uritorco, algo muy agradecido por los visitantes a la ciudad. En aquellos años, esta tranquila localidad serrana era generalmente elegida por recién casados en sus lunas de miel, y el recorrido turístico obligado era observar una piedra con forma similar a un zapato, tomarse una foto subido a un burrito y admirarse con los beneficios digestivos y relajantes de una hierba llamada peperina. Pero todo este circuito turístico iba a cambiar para siempre. Una mañana de enero de 1986, llega a la oficina de Jorge Suárez un vecino y le relata un hecho extraño ocurrido en la sierra llamada del Pajarillo. Durante esa charla, le contó que una familia en la zona había vivido una noche de mucho miedo el día 9, pues un objeto circular de proporciones gigantescas que emitía una fuerte luz roja había sobrevolado la finca rural donde habitaban 2 mujeres de edad y un niño de 12 años. Curiosamente, al día siguiente habían observado una extraña marca de pasto quemado de 120 metros por 70. Nunca se sabrá qué lo llevó a Jorge a recordar esta charla y comentársela al intendente en horas del mediodía, cuando se exponían las novedades de la jornada. Causalmente, el intendente Cés era amigo personal de una de las ancianas testigos del hecho, doña Esperanza Gómez, y por ello deciden ir a visitarla. Una vez en el Pajarillo, conocieron los hechos de boca de los protagonistas, y el niño dibujó en la tierra para las autoridades del municipio lo que había visto sobrevolar la casa de su abuela la noche anterior. Luego, cuando ven la huella a lo lejos, desde el camino, la expresión de Jorge fue: ¿qué es esto, Dios mío? El corazón latió muy fuerte. Tenía 46 años de edad. Este hecho curioso podría haber quedado así, como una anécdota entre los vecinos de una zona rural, pero al regresar a Capilla del Monte, en lugar de ir a su casa, como era lo lógico, tampoco nadie sabrá nunca por qué Jorge decide abrir su oficina municipal y llamar a un programa de radio de Córdoba Capital conducido por Claudio Salinas. El conductor lo saca al aire y Jorge relata lo que le contaron los testigos. Al día siguiente, su secretaria en el municipio le pasa un llamado de una revista norteamericana. Asombrado, Suárez no entendía por qué tema querrían hablar con él. Atiende y le dicen que necesitaban logística para cubrir el incidente de la huella del Pajarillo. Jorge casi se desmaya. A los pocos minutos, sendas llamadas de Buenos Aires, Alemania, España y un largo etcétera. La agencia de noticias oficial de la Argentina, TELAN, había copiado la conversación entre Jorge Suárez y Claudio Salinas del día anterior y la había enviado al mundo. El caso era original. La huella era de enormes dimensiones para el común de la casuística. La noticia partía de una autoridad de la alcaldía. Todo eso fue un cóctel atractivo para la prensa y los estudiosos del fenómeno OVNI. Ese día fue un mojón cero para la historia de Capilla del Monte y para la vida de Jorge Suárez. A partir de ese día, nada volvería a ser como antes. Como el intendente don Diego Sés era una persona de bajo perfil, Jorge Suárez fue quien atendió a los investigadores de campo y a la prensa nacional y extranjera. Así fue conociendo los matices de este caso auténtico y único en el mundo. Se fue maravillando con las pruebas de energía realizadas sobre el terreno, también con las conclusiones de laboratorio que se realizaron sobre la hierba afectada, las piedras, los batracios y los insectos encontrados en el interior de la marca. También fue distinguiendo a los charlatanes de los investigadores serios. En aquellos primeros días, tuvo que hablar en muchos medios televisivos en representación del gobierno municipal. A consecuencia, comenzaron a suceder hechos extraños. Su exposición hizo que muchas personas que lo veían en la pantalla llegaran hasta su negocio o su casa desde lugares muy alejados para hablar con él. Algunos eran movilizados por sueños, intuiciones o corazonadas. Otros llevaban consigo dibujos, canalizaciones, bosquejos o notas, pero siempre con el mismo comentario en cada uno de los casos. Usted tendría que dedicarse a difundir la temática ovni extraterrestre. En ese momento, Jorge no tenía ningún intelecto ni interés en el tema. Tampoco imaginaba cambiar su vida de funcionario público y comerciante, pero una vez pasada la sorpresa, de a poco, muy tibiamente, se fue interesando. Entre tanta gente, en marzo de 1986, llegó frente a don Suárez una mujer desde la lejana ciudad de Mendoza, que se presentó como Perla Perview, contactada con seres extraterrestres. En principio, Jorge no tenía ningún interés en escucharla, no sabía nada de contactados ni mensajes cósmicos. Miró al cielo y preguntó en voz alta, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ella insistió argumentando de que había hecho muchos kilómetros solo para verlo y darle un mensaje. Esa misma tarde se encontraron en el balneario La Toma. Allí, ella le dio pruebas inequívocas que sorprendieron, emocionaron y apasionaron a Jorge en el tema de la presencia extraterrestre. Jorge y Perla se encontraron varias veces por esos días y en uno de los últimos encuentros, ella le dijo, Jorge, tienes que realizar una tarea muy importante en Capilla del Monte. Lógicamente, él le preguntó cuál era esa tarea, a lo que ella le respondió, nadie tiene la autoridad en este mundo para descubrir lo que seguramente está encerrado en tu corazón desde el día que naciste. Yo solo he venido hasta aquí para señalarte. Y sin que Jorge pudiera siquiera reaccionar, esta mujer levanta su mano y le realiza una señal en la frente. El corazón de Jorge volvió a latir muy fuerte. Él siempre destacó que la huella del pajarillo fue su soporte desde la investigación, pero Perla fue quien lo ubicó con claridad en este tema desde el punto de vista espiritual. A partir de allí, mágicamente se fueron abriendo las posibilidades para comenzar tímidamente a difundir la casuística extraterrestre. Siempre fue sorprendente para Jorge ver cómo fueron apareciendo las herramientas justas para concretar la tarea señalada. En septiembre de 1986, el universo conspiró para que Suárez comenzara un programa radial en una emisora por cable llamada Radio Capillense. El programa se llamó OVNIS, el enigma del espacio. Años después, al mudarse a la FM Astral 93.7 MHz, lo denominó Alternativa Extraterrestre. Este programa lo condujo ininterrumpidamente por 26 años, al que solo faltó alguna vez por enfermedad, un programa radial que por decisión personal nunca tuvo pautas publicitarias, entendiendo que podía desacreditar su honestidad en la tarea de brindar una información transparente. A fines de 1986, Capilla del Monte ya era la capital nacional de los ovnis en Argentina. Y eso había hecho resurgir otras antiguas cuestiones esotéricas relacionadas al lugar, como lo eran la ciudad de Erz, los contactos de don Ángel Cristo Acoglanis en un paraje denominado Los Terrones, el bastón de mando de los indios comechingones en manos del profesor Terrera, a la vez que cobraba más notoriedad y misterio el Cerro Uritorco. En esos años se produjeron una seguidilla de hechos impresionantes en las inmediaciones, todos relacionados a la temática OVNI. Transcurría a mediados de 1986, puntualmente el mes de junio, época de agua-nieve, cuando unos jóvenes de Buenos Aires perdidos en el cerro, descalzos y vestidos con túnicas blancas, buscaban un contacto. Entre ellos se encontraba Gabriela Catanzano, quien luego de esa odisea experimentó una cura milagrosa en sus pies, para luego convertirse en amiga personal de Jorge Suárez. Otro caso contemporáneo fue el de Patricia Ferrari en la Sierra del Pajarillo, el caso de Juan Carlos Barrera, un ovni que fue transmitido en directo por el periodista Rubén Albaraz de LB2, Radio General Paz de Córdoba, el ovni del Cerro Vero, que fue visto durante más de media hora por la familia Suárez y muchos capillenses, con sus luces girando como un carrusel, objeto que también dejó una marca en la hierba. La aparición de un círculo de arenas caliente de 12 metros de diámetro, donde la temperatura se elevaba a 340 grados centígrados, ubicado a 20 kilómetros de Capilla del Monte, en un paraje conocido como El Carrizal. En fin, toda esta casuística lo tuvo a Jorge como protagonista. Fue todo en tan poco tiempo que su corazón latió muy fuerte. En 1987, extrañas circunstancias llevaron a que el intendente le pidiera la renuncia a don Jorge. Posiblemente este sea un sacrificio que deban soportar todos aquellos los que se han involucrado con un tema tan incomprendido por una sociedad humana distraída en otras prioridades. Suárez ahora estaba a tiempo completo en su roticería y mucha gente seguía llegando a visitarlo para hablar de ovnis. Su mujer y sus hijos, con justicia, pensaron que se había psicotizado, ya que hablaba casi todo el día de las pesquisas en el Pajarillo y de todo lo que estaba ocurriendo con él en derredor de este tema. En agosto de 1987, un vecino le dice: ¿cómo le va, don Suárez? ¿Hace mucho que no va por el Pajarillo? ¿Por qué no va? Al no darle más explicaciones, Jorge decide ir a la zona donde hacía un año y medio había ocurrido el famoso incidente. Él sabía que había habido un voraz incendio en la zona, pero nada más. Cuando llega al lugar del camino donde había visto la huella por primera vez, se quedó inmóvil. No pudo hacer otra cosa que llorar, llorar sin parar, desconsoladamente por la emoción. Esto era increíble. El incendio había calcinado toda la vegetación de la sierra completa, pero había esquivado el perímetro donde había estado la huella anteriormente, formando una imagen en negativo de la misma. Esta segunda fase era aún más incomprensible que la primera, un hecho mágico que volvió a sacudir con fuerza el corazón de don Jorge. Otra vez aparecen los investigadores, la prensa y los curiosos. Las conclusiones acreditadas fueron que allí había quedado una energía anclada en el terreno que protegió los bordes de la huella, apartando las llamas. Esta segunda fase nunca es nombrada por quienes desacreditan el incidente a la distancia, y es quizás más misteriosa que la primera etapa de este apasionante caso. Después de enviar algunas cartas y una serie de extrañas interconexiones del destino, el 12 de octubre de 1989 llega a la puerta del negocio de Don Suárez el investigador español J.J. Benítez junto al doctor Fernando Jiménez del Oso para pedirle asesoría en la filmación de un documental titulado Uritorco para la serie En busca del misterio. Este film, que toca mucho de los misterios que rodean a la zona Uritorco, hizo aún más conocida en todo el mundo a esta pequeña villa serrana, ya que el mismo fue doblado a varios idiomas. Allí nació una fraterna amistad con estos dos grandes de la investigación en habla castellana.
Una realidad oculta.
Pues observa aún de día a las afueras de Lieja, volando unos 100 metros de altura, un triángulo de color gris mate metalizado que en cada uno de sus giros no viraba, sino que pivotaba sobre sí mismo. Es decir,
un mensaje constante.
Pues mira, la experiencia mía, no la mía, sino la mía y de toda la gente que de una u otra manera me relaciona con ellos en estos 24 años, muchos contactados, siempre obedece a un factor, la sorpresa y el capricho de ellos. O sea, ellos vienen cuando quieren, actúan como quieren, y lo que sí he comprobado siempre es que su mensaje tiene una trascendencia posterior a un gran nivel. No dan jamás un contacto por capricho.
OVNI, un tema apasionante, con notas, comentarios y reportajes a los más destacados especialistas. OVNI, un tema apasionante, con notas, comentarios y reportajes a los más destacados especialistas.
Yo te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que saben los gobiernos que son los OVNIs? ¿Qué son?
Naves no humanas.
¿De otros planetas?
Por supuesto.
Ya. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias años luz?
Pues porque evidentemente tienen sistemas de viaje que no son los convencionales que nosotros conocemos. Eso es obvio, ¿no? Es lógico. Es decir, estas civilizaciones, que son muchas, disponen de unos sistemas de navegación que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Por eso lo...
Un camino hacia la alternativa extraterrestre. Un camino hacia la alternativa extraterrestre.
La biopsicoenergética es una disciplina que trata de interrelacionar en una cadena al ser humano con la naturaleza y el cosmos, medido bajo un solo común denominador, que es el de la energía.
OVNIs, con datos y experiencias de la realidad.
Pero últimamente estoy más feliz, porque se está desmoronando toda la nefasta y maligna estructura que fue montada en forma falsa y premeditada por los personeros de las grandes potencias mundiales para ocultar todo el tema extraterrestre.
OVNI,
un misterio que revelaremos a partir de este momento en Alternativa Extraterrestre.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días a toda la audiencia de Alternativa Extraterrestre. Hoy aquí desde el Centro de Informes OVNI, iniciando esta maratón radial Alternativa Extraterrestre. Un día en el que en la persona mía me voy encontrando con lo que significó ese jueves 15 de marzo del 2012. Y por ello quise empezar con este audio de Mario Gorosterrazú, que muy amablemente nos hizo para el homenaje que le hiciéramos a Jorgito el día del Congreso, cuando iniciamos el 15 Congreso Internacional de Ornitología en Capilla del Monte. A veces este tipo de homenajes y este tipo de recordatorios a muchos les puede llegar a sonar como que queremos endiosar o queremos hacer permanecer un nombre en el tiempo, porque mejor que él no hay nadie. Y para lo que es, los que conocimos a Jorge Suárez y para los que estuvimos cerca de él y para aquellos que apenas simplemente por un solo segundo estuvieron cerca, saben perfectamente que lo que él representaba a este tema y a su persona no solamente es meritorio que le recordemos, sino que es meritorio que encontremos en toda su tarea el tema muy bien presentado, que en lo personal es lo que yo para ustedes rescato. Un tema que ha sido, el tema OVNI ha sido uno de los temas demasiado manipulado, escondido, y de esto hablan personalidades que están muy, muy arriba de estos niveles sociopolíticos y geopolíticos de este planeta. Y encontrar una persona que al cual uno lo puede escuchar y encontrar el equilibrio, la sensatez y el cuidado para llevársela a la gente del común que no tiene acceso a esta información, obviamente que vale y vale recordarle. Porque, y ustedes lo van a ver en el tránsito de este día, el escuchar a Jorge Suárez es escuchar a las grandes personalidades que pasaron por Capilla del Monte y que en el gran conocimiento que tienen de la temática dejaron en su micrófono, por supuesto, todo ese conocimiento y esa vasta sabiduría. Ayer cuando les decía que este programa iba a ser poco o corto para lo que significa todo la cantidad de material que se tiene atesorado a manera de audio y de video, les digo que es así, es demasiado material. En un principio había pensado ofrecerles horas, una hora entera de cada uno de los programas que ustedes aún no han escuchado en la web, pero definitivamente no, es imposible porque perderíamos la posibilidad de hablar con personas que quieren saludar en el día de hoy, perderíamos la oportunidad de darle el micrófono a personas que están en el CIO y que también quieren estar presentes en este día, en esta maratón radial. Y además decidí realizar bloquecitos de 15, 20, en algunas oportunidades de 25 minutos por el tema y por las personas que están en estos audios, para que así podamos darle más lugar a más voces que pasaron por Alternativa Extraterrestre. Y en el comienzo hicimos un cortecito en esos 30 minutos que Mario nos propuso, haciendo una memoria muy, muy sintética de lo que fue Jorge y de lo que sigue siendo. Y yo, vamos a irlo recorriendo esos 30 minutos, y lo detuve justo cuando Jorge, en el año 86, se encuentra con la huella del pajarillo y cuando Jorge Suárez comunica esto a Claudio Salinas. Porque en ese punto, y como bien lo decía él, ese mojón cero provocó un cambio para Capilla del Monte y para Jorge Suárez. A veces estas cosas suenan también como lo único, como no puede ser que haya sido así, pero fue así. Aunque los organismos gubernamentales no lo asuman, y aunque la realidad de Capilla del Monte aún no le dé ese lugar, no solamente a la huella del pajarillo, sino a Jorge Suárez, es así para quien lo vivimos. En lo personal, desde que le conocí, no me da lugar a dudas de que fue así. Y dice el informe de Mario que en el año 86 se encuentra con toda esta realidad, basado en los libros que Jorge escribió y basada en su experiencia. Y se encuentra con grandes personalidades como Juan José Benítez, entrevista a la señora Doña Esperanza, al señor Diego Cés, intendente en ese momento, realiza toda una investigación y una tarea de difusión amplia sobre la temática. Pero ¿quién fue lo que o qué fue lo que determinó en las circunstancias que se vivían en ese momento que así fuera, que Jorge Suárez tomara ese protagonismo? Claramente fue el hecho de que él anuncia en Radio Universidad, en voz de Claudio Salinas, quien por ser Jorge también teniendo la cartera de turismo, tiene el contacto con Claudio Salinas. Y ese informe lo toma Telam, el cable de la agencia Telam. Si ustedes se acercan a nuestra página, está completo el informe que realiza Telam al mundo. Y dice, Capilla del Monte, Córdoba 18, Telam. Un objeto volador no identificado de grandes dimensiones, cuyas evoluciones fueron observadas por espacio de una hora, descendió en la ladera de una de las lomas de la Sierra del Pajarillo a unos 12 kilómetros al noroeste de Capilla del Monte. La nave, luego de un tiempo no precisado, se elevó velozmente, dejando la maleza totalmente quemada en un diámetro de 100 metros, según aseguró a Telam el secretario de gobierno de la comuna local, Jorge Suárez. El fenómeno se produjo a las 23 del jueves último, ante la mirada de varios lugareños. Uno de ellos, un chico de unos 8 o 9 años, quien luego dibujó el extraño objeto, dándole forma circular con numerosas ventanillas despidiendo luces de colores brillantes que vibraban entre el blanco, azul y naranja. Al trascender la insólita aparición, el intendente local Diego Cés, acompañado por Jorge Suárez y el diputado provincial Heráclito Argañarás, de la UCR, quien se encontraba de vacaciones en esta localidad serrana, se dirigieron al lugar comprobando la veracidad de los dichos en cuanto a la quemazón de la maleza. Según relatos de testigos, la evolución del objeto se produjo a unos 2 kilómetros del camino que une Charbonnier Quebrada de Luna Ongamira a unos 6 kilómetros a la derecha de la Ruta Nacional 38, cuyo cruce se encuentra a unos 8 kilómetros de Capilla del Monte. La zona se conoce como Sierra del Pajarillo. Allí, unos pocos lugareños habitan la zona, tres familias típicamente serranas, vieron que un inmenso aparato perdía altura y se mantenía por alrededor de una hora sobre una de las lomas, de vegetación muy baja y achaparrada, a unos 2 kilómetros del lugar de observación. Luego de hacer evoluciones muy lentas, el objeto descendió aparentemente en la ladera opuesta y posteriormente se elevó velozmente para desaparecer en el firmamento. Desde su ubicación, los atónitos testigos notaron el incendio de la maleza y al llegar allí comprobaron que la misma estaba quemada en un diámetro casi perfecto de 100 metros. Asimismo, notaron que en otra loma vecina, dentro de un grupo de árboles típicos de la región, se encontraba un sauce que, sin haberse quemado, había quemado la coloración verde había cambiado la coloración verde de su follaje, tornándose rojizo y luego amarillento, como si le hubieran echado ácido. El funcionario comunal, Jorge Suárez, confirmó a Telan que la maleza se encontraba quemada de arriba hacia abajo, chamuscada, en un radio que medimos y nos dio entre 49 y 50 metros, por lo que resulta una circunferencia de 100 metros. Luego agregó, la gente del lugar no especula con estas cosas. Es muy tranquila, pero al abordar este tema se inquieta mucho. No es miedo, es solo temor a lo desconocido. Este fue el informe que Telan propone al mundo y como consecuencia desencadena la mucha cantidad, la gran cantidad de investigadores y de prensa internacional que Jorge atendió en el despacho. Y como bien dice Mario en su informe, porque el intendente delegaba esa función al secretario de gobierno, dado que él no tenía una fluidez en su dialéctica. Entonces, esa tarea la hacía Jorge. Pero escuchemos una de las tantas veces que Jorge expuso ante los micrófonos de Alternativa Extraterrestre el cómo este tema ha sido, la huella del pajarillo, ha sido, se ha pretendido negar, a veces con discursos, como bien él lo expuso durante toda su tarea, que no tenían fundamento y que es lo que sucede en todos los casos. Les dejo entonces con la voz de Jorge, y en esta oportunidad estábamos en el celebrando los 10 años de Alternativa Extraterrestre. Escuchamos a Jorge cuando menciona el cómo se ha maltratado la huella del pajarillo, como les digo, con situaciones que no están fundamentadas.
Con el soporte de tan importante de La Mañana, de FM Astral, que ustedes conocen. Hay mucha gente en nuestra audiencia que escucha prácticamente todo el día la muy buena programación de FM Astral. Y lo hemos invitado a Carlos, que nos iba a venir a acompañar un ratito, y le vamos a hacer recordar, él ni supondrá que quedó aquella grabación con una persona que había vivido una experiencia muy cerquita de la huella del pajarillo. Debo decir que están compartiendo con nosotros este programa, ya ha venido Oscar Amante, que también lo hemos invitado muy especialmente, porque con Oscar, si bien no tenemos la misma línea periodística, especialmente en este tema, es una periodista que yo respeto y que ha hecho desde su tarea en Visión Color, yo no lo voy a descubrir ahora, Oscar, una tarea con un balance periodístico excelente y que ustedes disfrutan, ¿no? Semana a semana a través de los noticieros y del programa de opiniones que me tuvo varias veces como invitado.
A fijar necesariamente en su exterior, no solo en las circunstancias de su vida externa.
Y hoy presentamos nuestro programa aniversario, el número 472, y cumplimos, como ustedes saben, porque lo hemos venido anunciando en el año 86, luego de que aquella maravillosa muestra y testimonio de una huella que se reflejó sobre la Sierra del Pajarillo, que tanto tuvo que hablar, que hoy todavía hay tantísima gente que debate, ¿no? Y me parece bien, me parece saludable, pero siempre y cuando ese debate se haga con las pruebas, por sí o por no, como han hecho los verdaderos investigadores. Yo siempre he dicho que si alguien de los que a través del escepticismo han declarado que esa huella fue producto de un incendio natural de campos, unos, y otros de que hubo una responsabilidad de realizar esa huella como con fines turísticos, y esa hipótesis me involucró a mí en la acusación de haberla hecho inclusive con la colaboración del cuerpo de bomberos local, ¿no? Yo creo que es lamentable que se involucre a un cuerpo que hace tanto por cuidar nuestra naturaleza, que conoce tanto de incendios. Pero, e insisto, aun cuando eso se pudiera demostrar a través de investigaciones serias, investigaciones de campo, investigaciones de laboratorio, bueno, si contrastando las pruebas de las dos hipótesis de trabajo a nivel científico, investigativo, la hipótesis de que fue un incendio provocado surge de esa misma investigación, pues bienvenido sea. Nosotros nunca nos hemos aferrado a la huella del pajarillo como elemento fundamental de nuestra tarea. Fue, sí, el punto de partida, el mojón cero de esta realidad que hoy nos lleva a nosotros a cumplir 10 años. Insisto, en tanto y en cuanto no haya pruebas fidedignas de que lo que dijo el licenciado Las Heras a través de su investigación, dijo y escribió, que lo que nos entregó a través de la revista Cuarta Dimensión el profesor Fabio Serpa en la persona de Héctor Antonio Pico, y que está perfectamente demostrado, no solamente en los análisis que hicieron de la huella del pajarillo, sino también de ese fenómeno periférico que fue la extracción de la clorofila a nivel del sauce que estaba en lo de Doña Esperanza Gómez. Si nos traen las pruebas que se contraponen a esa realidad investigativa, bueno, las evaluaremos con nuestra supina ignorancia, pero sí con nuestro razonamiento inteligente, y luego traeremos las conclusiones. Mientras nos sigan diciendo que fue un incendio natural de campos, o que alguien provocó el incendio con fines turísticos, porque alguien, un vecino, me dijo que no quiere decir su nombre porque, bueno, de pronto nos vemos todos los días en el pueblo y... No, eso no es serio. Eso no es investigación. Eso es conventillo. Entonces nosotros, ustedes saben que en estos 10 años no hemos hecho conventillo con este programa, le hemos propuesto a ustedes, no con el fin de convencerlos, sino porque nuestra obligación y nuestra responsabilidad nos obliga a que cada cosa que nosotros abonamos esté con el soporte y la responsabilidad de los verdaderos investigadores. Pero más allá de esto, que es la parte oscura de esta historia de 10 años de divulgación del fenómeno extraterrestre, creo que, por supuesto, el saldo es absolutamente positivo. Hemos conquistado muchísimos amigos, hemos aprendido muchísimo, quizás nos falte muchísimo más por aprender, muchísimo, una infinidad. Uno, cuando se encuentra con verdaderos investigadores que nos llevan inclusive años en esta tarea de investigación, nos damos cuenta que muy poco sabemos. Y si a veces nos aferramos a una muletilla que siempre utiliza nuestro queridísimo amigo Juan José Benítez, que él siempre dice, cuando más investigo el fenómeno OVNI, menos sé de él. Porque es apasionante, porque se escapa como agua entre las manos, porque no tiene una lógica a nivel fenoménico, pero se sigue manifestando con una dinámica asombrosa en todas partes del mundo. Decíamos en programas anteriores que ya en distintas partes del mundo todos los investigadores consideran que toda esta actividad que se ha dado, muy especialmente en Europa y específicamente en España, se puede considerar una oleada de las tantas que nos asombraron en los años 60 y en los años 70. Bueno, nosotros hoy hemos hecho un programa especial de recordación, y junto a ustedes queremos hacerlo, de recordación de todo este camino de 10 años. Hay cosas que realmente le vamos a proponer que son muy simples, pero es la intención de recordar con ustedes tantas cosas bonitas que nos han ocurrido. En principio, ha habido muchos mensajes que nos han llegado, vamos a ir leyendo durante el programa. Dice lo siguiente: a Jorge Suárez, en el 10º aniversario de la difusión radial del programa Alternativa Extraterrestre,
que bajo su consecuente y amorosa dirección nos llegan los pensamientos, los sentimientos armónicos develadores de la trascendente realidad universal de vida extraterrestre. Fácil resulta por tal acción augurarle la justa cosecha del fruto maduro espiritual, el del amor, sabiduría y poder. Felicitaciones por el importante festejo, Aldo Pravia. Bueno, muchas gracias, Pravia, por sus hermosas palabras. Sé que las dicen de corazón, como todos los mensajes que hemos estado recibiendo. Y esto es un poco lo que decía en el comienzo, ¿no? Que la realidad de esta dura tarea que hemos encarado ya hace 10 años, que vaya si fue dura, y vaya si lo sigue siendo, porque siempre hay piedras en el camino para sortear. Y bueno, hace mucho tiempo que aceptamos esta regla de juego y tratamos con mucho de paciencia, con mucho de buena onda, de poder seguir adelante. A veces se hace muy difícil, a veces se hace muy difícil. Pero bueno, mientras podamos hacerlo y mientras ustedes, fundamentalmente, mientras ustedes nos acompañen, bienvenido sea. Para comenzar a recordar junto a ustedes, hoy hemos editado, gracias a la colaboración de Julito Díaz, de Visión Color, de Capilla del Monte, hemos editado de una cantidad importante de programas de televisión en el que hemos participado, nada más como mención, ¿no?, para recordar junto a ustedes este trayecto de 10 años que hemos estado recorriendo y que hay gente que nos ha distinguido con su invitación y con su amistad. En este caso, vamos a comenzar recordando un programa que hicimos para aquel ciclo que se llamó Misterios del Siglo XX. Realizamos 3 programas con el profesor Fabio Serpa, de los cuales creo que pusimos uno solo, los otros están ahí enlatados, como se dice en la jerga televisiva. Y yo traje esta primera edición de aquel programa, a nivel de sonido, por supuesto, porque tiene una connotación muy especial para mí. Fabio Serpa llega por primera vez a Capilla del Monte a finales del año 86, cuando nosotros ya estábamos haciendo periodismo con este tema, y veníamos de, todavía sin poder sustraernos de todo lo que significó el horror de nuestra partida, por decirlo de una forma elegante, de nuestra función municipal como secretario de gobierno y director de turismo en aquel entonces. Ya lo hemos narrado muchas veces que eso ocurrió prácticamente luego de la aparición de la huella del pajarillo, y por aquellos entonces, a fines del año 86, muy bien, todavía no podíamos explicar por qué había ocurrido lo que había ocurrido, ¿no? Por qué habíamos tenido que salir de nuestra función acusados de muchísimas cosas que no eran ciertas, y Dios bien sabe que no eran ciertas. Entonces, en aquel primer programa que hicimos en el viejo UTC, Uritorco Televisor a Color, recordábamos, después de unos cuantos años, ¿no?, porque esta nota se hizo mucho después, con el profesor Fabio Serpa, y yo públicamente le agradecía por cuanto en aquella conferencia que él vino a dar a Capilla del Monte, la primera cosa que dijo fue explicarle a la gente que estas cosas que suceden, y suceden siempre con aquellos que de pronto asumen la tarea y la responsabilidad de la investigación, o como era en aquel entonces mi caso, el de la difusión, como que se genera toda una onda negativa y que produce hechos que uno no se puede explicar, pero que están ahí. Miguelito, vamos a ver si podemos esa primera nota con el profesor Fabio Serpa, donde recordábamos aquella conferencia y el tema fundamental fue el agradecimiento que yo hacía de aquella explicación que dio y aquel apoyo que Fabio Serpa nos dio en el comienzo de nuestra gestión.
Buenas noches, y continuando con este ciclo de programas y aprovechando que siempre a Capilla del Monte llegan personalidades muy reconocidas de distintos temas que abarca siempre nuestra temática del misterio del siglo XX. Hoy realmente nos acompaña una de las personas a quien nosotros sin ningún tipo de duda hemos reconocido de siempre, uno de nuestros primeros maestros. Pero mucho más allá, y esto quiero decirlo públicamente, una persona a quien yo estoy, pero profundamente agradecido, porque en un momento de mi vida muy duro, cuando yo comencé con esto, quizás fue una de las pocas personas que tuvo la valentía de pronto reconocer lo que había ocurrido y explicarme inclusive muchas cosas que estaban ocurriendo en mi vida y que yo no podía interpretar. Me estoy refiriendo al profesor Fabio Serpa, al que le vamos a hablar. Muy buenas noches. Hola, Fabio.
Muchas gracias, Jorge. Creo que te lo merecías en ese momento y creo que para eso está el ser humano, que tiene que ayudar y tenderle una mano siempre al otro ser humano. Te agradezco mucho que lo hayas reconocido públicamente, me halaga profundamente y ahonda nuestra amistad, que es bastante tiempo ya tiene de duración.
Sí, es cierto. Ahora, Fabio, es cierto, uno a veces parecería que este tipo de hechos o actitudes no habría que reconocerlo porque sería lo normal, pero en una sociedad de iconoclastas en la cual uno a veces vive, lamentablemente es difícil reconocer las cosas, las vivencias que por distintas circunstancias le toca sufrir al individuo. Y para mí tu llegada en aquel momento a Capilla Monte fue providencial, porque un montón de interrogantes que yo tenía me las respondiste vos con tu consejo y con esa voluntad de abrir una conferencia, reconociendo que ha habido muchas personas que en un momento de su vida se vieron dramáticamente e injustamente criticados por haber abordado esta temática, ¿no?
Claro, sí, pasa muchísimo, pero yo te agradezco esta especie de reconocimiento, homenaje, como tú quieras decirle, porque siempre me pasó muchas veces en la vida. Yo vivo tratando de homenajear a la gente que al menos de algo para que sea una lección para el semejante, ¿te das cuenta? Yo me acuerdo que exactamente en el año 1968, cuando cumplía 30 años con su orquesta, el maravilloso Aníbal Troilo Pichuco, que fue mi amigo, le hicimos la Asociación Argentina de Actores, no los compositores y autores. Fue una cosa tan absurda, se habían olvidado de que Aníbal Troilo cumplía 30 años con su orquesta, y de repente le hicimos todo un homenaje, y yo que estaba al lado de él en el momento que le formamos su primera orquesta, arriba en el escenario, estábamos abajo, tenía que subir con un ascensor, me decía: Fabito, este es un homenaje, que es un homenaje en vida, es un homenaje en vida. Y Gordo, ¿cuándo querés que te lo hagamos? Cuando estés con las patas para adelante y te vayas a Chacarita.
Bueno, así recordábamos con el profesor Fabio Serpa, que hasta el día de hoy me distingue con su amistad y que también fue una de las primeras personas con quien conversamos mucho, ¿no? O sea, porque en lo personal el tema OVNI, más allá de que algunas personas con mucha irresponsabilidad han dicho que yo ya llegué a Capilla del Monte en el año 76 investigando ovnis, los que me conocen bien saben que eso es una infamia, fueron una de las tantas personalidades con el cual, bueno, uno como sanguijuela se prendía de ellos y charlaba y preguntaba, que con muchas ganas, ¿no?, y con mucha humildad para aprender y para que luego después significara esta tarea, ¿no?, de transmitirles a ustedes, habiendo a través de ellos elaborado un concepto de discernir, ¿no?, de tratar de siempre proponerles a ustedes los mensajes más respetuosos, las investigaciones más creíbles y los personajes más respetados, ¿no? Ese siempre fue el soporte fundamental de nuestra tarea de difusión en estos 10 años de Alternativa Extraterrestre, que comenzó con otro nombre, ¿no?, en la vieja y queridísima Radio Capillense. Hemos traído la primera grabación que nosotros hicimos, la primera nota que hicimos para aquel micro que teníamos en la vieja RC1 Radio Capillense, que estaba ahí en la calle Sarmiento, muy cerquita del municipio, y que dirigía nuestro colega Iturrioz, Carlos Iturrioz, que fue una patriada, porque fue la primera radio que se puso en Capilla del Monte junto con el señor Kumar y algunas personas más. Ahí empezó Laurita Bergerio su tarea de locución, ¿no?, que hoy la tiene con el soporte de tan importante de La Mañana de FM Astral, que ustedes conocen. Hay mucha gente en nuestra audiencia que escucha prácticamente todo el día la muy buena programación de FM Astral. Y lo hemos invitado a Carlos, que nos iba a venir a acompañar un ratito,
y le vamos a hacer recordar, él ni seguramente supondrá que quedó aquella grabación con una persona que había vivido una experiencia muy cerquita de la huella del pajarillo. Debo decir que están compartiendo con nosotros este programa, ya ha venido Oscar Amante, que también lo hemos invitado muy especialmente, porque con Oscar, si bien no tenemos la misma línea periodística, especialmente en este tema, es un periodista que yo respeto y que ha hecho desde su tarea en Visión Color, ustedes, yo no lo voy a descubrir ahora, Oscar, una tarea con un balance periodístico excelente y que ustedes disfrutan, ¿no? Semana a semana a través de los noticieros y del programa Opiniones, que me tuvo varias veces como invitado. También está Julito Díaz, que nos acompañó junto con Oscar y con Graciela, su esposa, aquella patriada de los 400 programas, y que seguramente repetiremos, si Dios quiere, en marzo, cuando Alternativa Extraterrestre cumpla los 500 años. Bueno, gracias Miguel Ángel, ahí hay un... Bueno, gracias Miguel. Le quiero decir a todos los amigos que nos han enviado mensajes, aquellos que nos quieren llamar para opinar por sí o por no, si les gusta nuestro programa, al 81067, que gracias a la gentileza de Eli, la dueña de la librería Nahual, entre todos aquellos que participen de este programa hoy, vamos a sortear un libro, que es el último que ha llegado a Capilla del Monte con la autoría del profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera, también un queridísimo amigo y uno también de mis mejores maestros, ¿no? Y tiene un título apasionante, dice La conspiración sobre los ovnis, Fundación para el Estudio de las Ciencias del Hombre. Este librito, ustedes recordarán que en otras épocas sorteábamos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, este es un tiempo de bolsillos flacos y que lamentablemente no nos da para realmente hacer esos tantos sorteos como hacíamos en otros tiempos. Entonces, entre todos los que nos llamen, entre aquellos que ya nos han, ¿tenemos un llamado? Entre aquellos que ya nos han mandado mensajes, vamos a sortear el próximo domingo este libro. Buenas noches, adelante, ¿quién habla?
Hola, buenas noches, Jorge, le habla Mónica de Villa Camacuán.
Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿y usted?
¿Cómo está la familia?
Bien, adiós, gracias, bien. Quería saludarlo y felicitarlo por estos 10 años.
Bueno, gracias, Mónica.
De tanto trabajo, ¿no? Nosotros hace 4 años que lo vemos, que es el tiempo que estamos acá en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Bueno,
lo venimos escuchando todos los días. Y recordar que nos acompañaron a Luli Torco aquella noche del 23 de abril pasado, ¿no?
Una experiencia hermosa.
Ahí nos conocimos personalmente.
Claro.
Y subiendo, porque ni siquiera sabía que ustedes llegaban.
Sí.
Y después también nos acompañaron en este enero a recordar los 10 años de la aparición de la huella del pajarillo, ¿no?
Claro, sí, también fuimos.
Es cierto. Con tu
más esposo, adelante, no sé, Jorge, si tiene pensado hacer alguna otra...
Sí, lo estábamos diciendo recién, Moni, que vamos a... Sí. En el programa número 500, que según lo establecido andaría por mediados de marzo, que sería un tiempo bastante adecuado, ¿no?
Claro.
Vamos, porque quedamos comprometidos con la gente de Visión Color de hacer un programa especialísimo desde el cerro y es posible tirar una señal desde allá, ¿no? Para hacerlo en directo si es que se pudiera. Así que es una asignatura pendiente que tenemos con Oscar y con Julito, que seguramente vamos a tratar de realizarla el 24, ¿no? En marzo, cuando cumplamos los 500 programas.
En marzo, bueno, ahí estaremos, Jorge.
Ya están invitados.
Sí, bueno, gracias.
Bueno. Un abrazo grande.
Un beso grande. Y...
muchísimas gracias por, como dice Fabio Serpa, no quiero robarle el latillo de él, porque él siempre en cada conferencia que da dice gracias por estar. Y bueno, también te digo gracias por estar a vos, Alberto, y a tu niña.
Sí, Jorge, quería, si fue posible, un segundito más, quería saludarme a Alberto.
Sí, con muchísimo gusto, hija.
Un beso,
Un beso, Moni, gracias por llamar. Hola Alberto, ¿cómo estás, viejo?
Bien, bien. No, le hacía señas que le mandó un saludo mío. Nah, no quería robarle más tiempo.
No, me robas nada.
Pero no obstante...
Este programa, vos sabés, Alberto, que este programa, en definitiva, es de ustedes.
Bueno, pero de todas formas, quería contestar ahí un poco la pregunta o el comentario que hizo con respecto a si nos gusta el programa. Yo digo que no solo nos gusta, sino que es necesario y que nos aporta un montón de datos, cosa que no... Acá, incluso en Carlos Paz, a pesar de todas las FM que hay, no existe, ¿no?
Sí, bueno, gracias a la cobertura
de nuestra radio. Que nos aporta un montón de información que nos interesa.
Claro. Bueno, yo te agradezco mucho, Alberto. Vos sabés que este es un tema demasiado denso, lo hemos conversado contigo en forma privada, y a veces uno tiene sus propios temores porque a lo mejor la propuesta no es bien interpretada o está equivocada, ¿no? Es todavía... yo creo que esta humanidad no ha alcanzado el suficiente grado de evolución como para comprender básicamente este fenómeno que de pronto es fascinante, ¿no?
Claro, así es.
Bueno, hermano, gracias
por
llamar. Un abrazo, un besote grande para tu niña y bueno, y lo que decía con tu esposa, ¿no?
Sí.
Nos vamos a reencontrar en marzo. Te pido por favor que quedes por línea privada.
¿Cómo no?
Gracias, viejo. Un abrazo. Perfecto, y hasta pronto. Bueno, nos vamos a la música, amigo.
Mencionaba la presentación de este bloquecito, Alternativa Extraterrestre a los 10 años. Jorge hacía notar, como siempre, el tema de la huella del pajarillo. Pero también escucharon, y aprovechamos de escuchar, la voz del señor Fabio Serpa, quien también estuvo presente en los micrófonos de Alternativa Extraterrestre, y Suárez... se nutrió de él y de otros más personas que vinieron a Capilla del Monte y que propusieron tanta información acerca de la temática. Esas voces las van a ir escuchando en el tránsito del día. En este momento tenemos ya en línea a Andrea Pérez y... son de las personas que van a ir llamando y que van a ir comunicándose en este horario, en este día, para saludarnos. Andrea Pérez Simondini es ella mejor que nadie, nos va a contar exactamente cómo fue que conoció a Jorge, cómo fue que ingresó a todo este mundo de Alternativa Extraterrestre. Muy buenos días, Andreita, ¿cómo estás? No sé si me escuchas.
Hola, te escucho.
Perfecto. Andreita, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, Luz.
Bien, sí señora. Aquí iniciando este programa un poco nerviosa porque parece que fuera largo el día y por momentos se me hace corto con tanta cosa que tengo acá sobre el escritorio para ofrecerles a la audiencia. En principio agradecerte a ti, Andrea. Eres la primer persona que dentro del horario que teníamos agendado estás presente en este día. ¿Cómo estás, Andrea?
Bueno, bien, no podía ser de otra manera, Luz, porque para mí es importante recordar, estaba escuchando con mucha atención la entrevista, esa entrevista que termina siendo la entrevista de dos íconos, ¿no? Como Jorge y Fabio y todo el relato de la huella del pajarillo. Qué tan justas palabras, para un momento tan especial hoy, a un año de su partida. Que en realidad lo que hace es ponernos muy fuertemente a reflexionar, ¿no? A quienes somos seguidores del tema y a quienes investigamos también el tema, ¿no? De lo importante que es coincidir a veces desde las diferencias y coincidir a veces desde las coincidencias en pos de obtener respuestas y resultados, y quienes además tenemos la responsabilidad de transmitirle a la gente todos esos trabajos, hacerlo desde la honestidad intelectual de llevarle lo que realmente uno va haciendo. Porque a veces hoy el mundo en todas las áreas, el tema OVNI, en fin, en todas las circunstancias de la vida, genera propuestas de enfrentamientos, de extremos, ¿no? De blanco-negro, el sí, el no. Y la verdad que escuchar estas partes de estas entrevistas realmente le dan regocijo al alma, ¿no? Y qué mejor tributo para Jorge a un año de estar viéndonos muy de arriba y seguramente ya dominando muchas respuestas que nosotros seguiremos buscando, tomar ese mensaje, esa situación para trasladarla de aquí al futuro, ¿no? La verdad que estoy muy feliz de acompañarte, Luz.
Bueno, Andrea, para nosotros también, porque si algo que yo recuerdo de todo este tránsito al lado de Jorge es la expresión que tenía sobre todo hacia tu persona, Andrea, porque joven y muy con muchas ganas y con esa persona que va para adelante, no importa cómo, pero vas en un tema que no deja de ser, como bien dices tú, y en esto Argentina ha tenido lo he escuchado en otros investigadores que hoy vamos a tener, por ejemplo al señor Virgilio Sánchez Osejo, en el que Argentina se destaca porque no coinciden en algunos conceptos urgentes y necesarios para dar una sola voz en todo este tema de los ovnis, ¿no? Y creo que eso también se está dando en otros países, aunque no de la misma manera que acá. Pero como bien dices tú, en la diferencia, en el debate, está en la forma como se enriquece todo esto. Yo quisiera en este momento escucharte que nos cuentes ¿de qué manera tú conoces a Jorge, a Alternativa Extraterrestre? ¿Cómo ingresas tú en todo esto?
Bueno, yo a Jorge lo conozco como mucha gente a través de los diarios, ¿no? Porque cuando fue La Huella del Pajarillo, yo estaba ya involucrada con el tema, pero no en una situación investigativa, sino como mucha gente hoy que sigue a investigadores o a difusores. Yo siempre recuerdo bien que las denominaciones que hacía en la prensa Jorge era que él no era investigador, sino que era un difusor del tema y incluso con el tiempo, las charlas que hemos tenido, siempre me recalcaba eso. Y yo le insistía que no. Bueno, como mucha gente entonces, tomé parte, conocimiento de la prensa. Con los años, y ya instalados como investigadores, obviamente su nombre era un nombre muy fuerte dentro del campo de la ovniología argentina, en un caso de los más preponderantes de la Argentina, como fue La Huella del Pajarillo, el Uritorco, como ya centro de observación y de guía de mucha gente con el tema ovni. Y siempre lo vimos y lo hablábamos con mamá, como una persona muy, muy por arriba, ¿no? Que era difícil como acceder a esa cosa de ensoñación que uno se hace con gente que puede seguir en la temática que le gusta, y bueno, lo veíamos muy lejanos. Hasta que interviene una amiga en común que tuvimos, que tú vas a recordar, Erna Cuña, productora de Infinito, sí, que nos hablaba siempre, nos decía, ustedes, ¿por qué no se juntan con Jorge? Que tienen que hacen lo mismo. Erna hablaba siempre de que nuestras historias, sobre todo la de Jorge y mamá, que era el paralelismo que ella marcaba por sus decisiones de vida, sobre todo, de instalarse en un lugar lejos de la gran ciudad, atrás de un fenómeno, etcétera, relegando todo tipo de situaciones de comodidad. Ella siempre hizo un paralelismo con la vida de Jorge y la de mi mamá, y por detrás iba yo como cola de barrilete, ¿no? Porque en realidad la historia la tejían ellos dos, y Erna como mediadora. Hasta que, entre tantas idas y vueltas, Erna logra que coincidamos en una charla, y fue ahí cuando termina en una invitación de ustedes hacia nosotros, en el Teatro Muiño, en unas jornadas que ustedes hacían con investigadores que iban y daban charlas, que fue la primera vez que nosotros además pisamos Capilla del Monte.
Nunca olvidarlo, año 98 estábamos ya techando el Centro de Informes OVNI.
Exacto.
Estábamos realizando lo que le llamamos ciclo de conferencias acerca de la temática OVNI, en donde muchos como tú y Silvia aportaron, porque el hecho que vinieran era una forma de aportar para ir, ¿cómo se diría?, cerrar este proyecto en el inicio, porque había mucho todavía para, necesitábamos en la parte financiera, y habíamos hecho ese ciclo con esa intención. Y nunca olvidar, Andreita, cuando llegaron ustedes dos aquí al CIO, y cómo se sorprendieron con el ventanal que tenemos hacia el
Uruguayo. Sí. Y además lo que no me olvido es que vos y yo en un momento salimos a la parte de atrás de la casa, que da de vista al Uritorco, y te acuerdas que hemos visto una cosa pasar y que estaban todos adentro charlando, y que hemos coincidido que, bueno, estabas haciendo unas tareas, pero creo que has llegado a verlo, y yo decía, mamá, acabo de ver un ovni, nadie me creía, y bueno, la verdad que fue muy feliz eso, y yo quedé muy sorprendida porque realmente reconocí ahí, estando ahí en tu casa, vos haciendo las paredes, me acuerdo, porque la gente muchas veces habla y no sabe todo el esfuerzo que hay por detrás de las cosas, realmente son, las historias de vida son fantásticas porque dejan muchas enseñanzas, y yo estaba fascinada viendo cómo ustedes realmente han construido ladrillo sobre ladrillo, ¿no? De la nada prácticamente, con mucho esfuerzo y un objetivo claro y coincidente que marca esto que te digo como historia de vida. Y bueno, y quedé muy sorprendida con Jorge, porque ahí lo descubrí que compartíamos muchas cosas, desde ideales políticos, desde situaciones de visiones de la vida. Lo reconocía tan cascarrabia como mi papá, en el cual yo hacía tiempo que no veía en ese momento. Y la verdad que me generó un disparador muy importante, sin conocerlo profundamente, porque era el primer contacto visual. Bueno, y a partir de ahí, durante los años, a lo que yo llamo Operación Remo, intenté, por lo menos en lo mío, en lo personal, tratar de acercarme a él, porque realmente entendí que desde su historia de vida, y sabiendo además que había sido interactuado en ámbitos fuertes y difíciles como la política, un espacio que yo conozco bastante bien, me imaginé aún más lo difícil que habrá sido todo ese proceso de cambio, en el cual me identifiqué mucho, y bueno, y la verdad que a partir de ahí las charlas que he tenido con él, tanto como contigo, en el cual reconozco todo, Luz, realmente creo que vos has sido el motor, impulsor de muchas cosas, y que además le dio expectativas de vida y un horizonte a Jorge para que pudiera hacer lo que finalmente hizo, realmente me consustanció mucho, y hemos hablado tantas cosas durante horas por esta herramienta mágica que es el Skype, y bueno escucharlo con sus rabietas, con algunas situaciones del país, y la verdad que fue un goce haberlo disfrutado en lo que creo que fue además su mejor momento, ¿no?
Sí, Andreita, recordar es vivir, ¿no? Y sí, algo sí. Que también se lleva Jorge en su corazoncito cuando parte es eso, ¿no? El deleite de haberte tenido acá con Silvia, algo que nunca olvida, y en lo personal tampoco, por lo que se refiere a Jorge, ese homenaje que hicieron en vida y que yo recuerde ha sido el único que ustedes dos hicieron en Los Cocos. Si quieres contarnos un poquito sobre eso.
Y bueno, sí, porque es una historia realmente increíble, y yo una vez te dije que tanto mamá como yo nos sentíamos con el alma en paz, porque en el transcurso de los caminos uno en su inmadurez muchas veces se deja llevar por comentarios de unos, de otros, y tiene una visión errada. Y hay un momento en la vida en que uno tiene que parar la pelota, y bueno, que fue lo que hicimos, y tomar la decisión de vivir nuestras propias experiencias con la gente, y en ese sentido reconocíamos que hicimos un gran esfuerzo, tanto nosotros como ustedes, Jorge, fundamentalmente, en acercar posiciones, en definitiva, ese distanciamiento que mucho tiempo tuvimos, realmente descubrimos que era por una tontería absoluta, de gente que llevaba y traía, como suele suceder en estos medios, y bueno, creímos conveniente que con mamá y además con el equipo de Visión Omni y en este desarrollo que estamos haciendo de Sephora por la desclasificación, que dentro de lo que eran nuestras herramientas del momento era merecido un justo homenaje a Jorge, a ti, a su trabajo, y ojalá hubiéramos tenido la chance de hacer algo más impactante, que no dudo que en un futuro lo haremos, pero sí tenemos la gran tranquilidad espiritual de haberlo hecho, ¿no? Con él en vida y que lo disfrute, y además haber hablado ese tributo, homenaje de alguna manera en Los Cocos, fue en relación a tratar de unir fuerzas, ¿no? Y de darle una visión para adelante con todo lo que todos somos capaces de dar y coincidir. Y en esa reunión, yo pude preguntarle crudamente que me contara todo por eso recordaba este episodio, este comentario de sobre la huella del pajarillo, porque yo le pregunté a calzón quitado, como suele ser mi costumbre, ¿no? De no quedarme con nada, ninguna duda. Y la verdad que para mí fue muy satisfactoria su respuesta y muy, muy real, muy veraz desde su honestidad, y en eso me quedé firme y defiendo a rajatabla lo que fue finalmente su palabra. Y en esa oportunidad yo le prometí que, como sea, y sabiendo que había intervenido la Fuerza Aérea en la recolección de muestras en esa huella del pajarillo, que como sea yo iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para conseguir saber qué se hizo o lo que no se hizo desde lo institucional. Así que yo tengo como esa meta en honor a él, y bueno, trataré en algún momento de llevarla a cabo, ¿no?
Sí, de cualquier manera es una de las cosas que, como te decía, él se llevó en su corazoncito y nosotros como Alternativa Extraterrestre siempre tendremos presente. Ahí, como bien decías en el inicio de esta presentación tuya, que de pronto marca las distancias, y es esas cuando uno dice una cosa y el otro dice otra y nos empezamos a separar. Yo creo que, y él lo dijo en la última instancia de su tarea, acá hay que unir en el protagonismo que tiene la temática OVNI, unir todos los esfuerzos para que una vez esto sea bien llevado a la gente del común, porque acá los más afectados somos la gente de la base, como siempre, sí, y obviamente porque la temática no llega de la mejor manera. Y estar entre colegas y entre compañeros de tareas en disputa no le hace bien al tema, no le hace bien a las personas, mucho menos al tema. Así que creo que eso nos quede como puesta en marcha para lo que viene, lo que significa la llegada a la gente con el tema, vale y mucho. Y lo de ustedes ha sido eso, ¿no? El fiel reflejo de que algo que me encanta escuchar decirte a ti es que ustedes hicieron lo posible por acercarse a un hombre que tenía claramente los conceptos y que, por supuesto, no iba a doblar el brazo ante la seriedad que el tema merece, ¿no? Y eso es reconocido en Jorge. Así que, Andreita, te cuento que tenemos en línea, y esto le cuento también a nuestra audiencia, y esto es, por favor, para recibirlo con aplausos, porque si hay una persona que queremos y que tenemos un sentido reconocimiento por lo que ha hecho también, y que le recordó Suárez por siempre, porque tuvo la oportunidad de tenerlo en el primer Congreso Internacional de Omnilogía, y en el segundo, él nos va a recordar mejor, es el doctor Virgilio Sánchez Osejo. Andreita, aquí está, y le damos la palabra al doctor para que nos salude.
Pues muchas gracias, y un saludo para Andrea, que aunque no nos conocemos personalmente, espero que algún día conocerla personalmente en el museo, lo cual ha sido para mí uno de los lugares que yo pienso atrae a los nuevos ufólogos. Es muy importante el haber creado ese museo, y sobre todo el esfuerzo que han hecho las dos, la madre y la hija, por mantenerlo. Contigo, Luzmeri, pues figúrate, como siempre, con mucho cariño, y con Jorge, que siempre lo estimé muchísimo. Lo conocí hace en 1900.com, no voy a decir el año. Pero estaba haciendo con Atilio Espinelo un recorrido por el área y decidimos hacer un documental que se llama Puerta a lo Desconocido. Y estuvimos ahí en Capilla del Monte, y en aquella época, si te acuerdas, el alcalde se llamaba, o se llama, a ver si me acuerdo bien, Aldino Walter Cox, ¿te acuerdas? Y nos recibió, y me recibió también, y estuve en el, participé en el segundo encuentro de las ciencias no tradicionales. Cuando eso, Jorge era el secretario, ¿no?
Sí, señor.
De gobierno. Y me hizo una entrevista por la radio local. Fue la primera vez que conocí a Jorge. Él todavía no estaba formado en la consigo, y que yo sepa. Entonces después, unos años después, me invitó a ir a Capilla del Monte. A mí me gusta mucho conocer las personas frente a frente y personalmente, porque uno se da cuenta de la personalidad que tiene cada uno, más que por esta vía de electrónica de comunicación. Y realmente me impresionó, porque crear un centro de investigación OVNI en un lugar como Capilla del Monte, que está bien alejado de las grandes ciudades, pues toma coraje y toma un determinismo bien fuerte, y lo cual yo siempre en eso lo aplaudí, y en cada vez que me invitaba a él, pues yo lo apoyaba muchísimo. Él tenía unas ideas bien científicas sobre el fenómeno OVNIs y bien abierta a las posibilidades, que eso es muy importante, estar abierta a las posibilidades. Quizás muchos lo criticaron, como no me han criticado a mí, no han criticado a todos, pero la crítica positiva es buena, porque entonces nos hace ser mejores ufólogos, nos hace ser mejor nuestra tarea de investigación. Y al fin y al cabo, eso es lo que estamos tratando siempre de hacer, de buscar algo positivo en la investigación de los hombres.
Así es, Virgilio. Cuando, no sé, Andreita, ¿quieres tú saludarlo, por supuesto?
Claro, ¿cómo que no? Yo tengo una profunda admiración y cariño por Virgilio, cuando aparte yo lo he manifestado un montón de oportunidades, él fue un gran apoyo de consulta por su experiencia cuando aquí en la Argentina se dio el fenómeno de la mutilación. Él me ha dado muchos patrones para seguir y realmente yo tengo un gran reconocimiento, y además ahora con el tema de la desclasificación, y en muchas de las conferencias que vamos dando, también es un factor preponderante por todo su apoyo en aquellas viejas conferencias de la FAESE, donde ha participado también activamente y ha interactuado tanto con tantos investigadores argentinos que realmente nos están marcando un camino profundo para lograr la desclasificación de expedientes OVNIs aquí en la Argentina, a través de CEFORA, que es el organismo, la organización por donde tratamos de canalizarlo. Así que mi más profundo cariño y reconocimiento para Virgilio. Yo también deseo tanto conocerlo personalmente que bueno, sé que en cualquier momento se dará la oportunidad, ya sea él viniendo aquí a Argentina o yo viajando a Miami, seguramente no pasará mucho tiempo para que lo hagamos efectivo.
Pues cómo no, con mucho gusto. Y yo creo que todos los ufólogos, todos los que estamos en este tema, debemos de cerrar filas y ayudarnos unos a los otros con nuestro, por lo menos nuestro poco conocimiento que tenemos sobre el fenómeno.
Así es, Virgilio, y anoche casualmente yo me acordé mucho de ti, porque he dado con una noticia que recién le decía a Luz, que te iba a dar una sorpresa, si es que ya no lo sabe, probablemente sí, porque tengo la no sé si llamarlo suerte o no, que mi hermano se radicó en Honduras hace poquitos días, menos de unos 10 días, y me ha remitido un caso que apareció antes de anoche, de la muerte de 42 ovejas en una localidad llamada Comayagua, que ya tiene antecedentes en el 2009 con los casos que tú has bien investigado, y que también has asesorado en investigación a Jaime Ferrer en el norte de Chile. Los mismos casos en una situación realmente muy impactante de muertes de animales con las típicas características del chupacabra, ¿no?
Sí, los conozco y sigo acumulando datos sobre este tipo de ataques. Es bien, bien diferente. Yo creo que tú, te llegó a tus manos el libro mío, que yo te mandé los dos libros para el museo, donde están las mascotas de los ovnis.
Sí, 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 lo tengo bajo la almohada el libro.
los dos libros yo los hice como guía, más que hacerlo popular, porque no es popular, pero hacerlo como guía para los investigadores, un legado que quiero dejar de mis experiencias, ¿no? De la parte física y de la parte psíquica del fenómeno. Y con respecto a la matanza de animales, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, pues con la técnica moderna de laboratorio, aunque me tomó más de 13 años tener certificado de ADN de universidades, que fue la universidad en Madrid, en España, porque la de México nunca quiso darme un certificado directo. Pero me costó trabajo, pero bueno, ahí está la verificado, la evidencia física que pude obtener en el año 2000. Y es por eso que el año pasado me decidí hacer, terminar el libro, se puede decir, claro, con referencia. Que hay mucho más, el libro es nada más una síntesis, es el tope de la montaña nada más. Pero han seguido algunos casos y claro, uno siempre guarda los detalles, los datos principales, la característica del fenómeno. Y hay casos que de verdad, como ese que tú nombraste de Honduras, que yo lo estoy siguiendo, que tiene esa característica de ese tipo de ataque. Los animales son diferentes, no es uno solo. El público general lo que piensa que es un solo animal, y no, son una serie de animales. Algunos que son pájaros extraños, son grandes, son chiquitos, son enormes. Y afecta física y psíquicamente, inclusive a los lugares donde se produce ese fenómeno.
Yo creo, Virgilio, que este caso es para vos, te está llamando porque tiene una... Yo casi dije, debe ser familiar, porque el hecho se sucedió en la finca del diputado, que es un diputado hondureño muy conocido, Valentín Suárez Osejo. Digamos, si no hay ahí un camino coincidente.
Bueno, debe de ser, si es Osejo, tiene que ser familia mía, porque los Osejos son todo, casi todos familia.
Por eso te decía, me impactó mucho leer eso.
Yo le comentaba a Luz Mary, sí, que yo estoy semi-retirado, ya yo tengo 77, voy a cumplir ahora el domingo 77 años. Y ya no puedo hacer las investigaciones de campo que hacía antes, se lo he delegado a algunos asociados míos aquí en Miami. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, de mantener las experiencias que he tenido nosotros lo llamamos los nuevos pinos, los nuevos ufólogos, la gente joven, que hace mucha falta, más que nosotros los viejos. Hace falta para que siga el camino y en vez de que comenzar desde el principio ya tener una base.
Exacto.
Y es en estos momentos lo que estoy yo tratando, ¿no? De implementar una base para que continúen los ufólogos nuevos.
Virgilio, una de las cosas que hablábamos en sí, privado en estos días antes de esta conexión nueva que realmente nos tiene muy muy emocionados es saber entender esto, Virgilio. Bien dices que es urgente que la gente joven inicie y es así, la gente joven tiene que iniciar con todo esto para que se siga y se lleve en la tradición. Pero es urgente que ustedes, esas voces que fueron la base de la temática, no se queden en la medida de las posibilidades de ustedes. Muchas personas han partido y han dejado ese legado y está bueno que en el caso suyo, que tiene una voz en la experiencia de un tema tan escabroso como es el chupacabras y lo que usted trata, esté aquí presente. Por eso nos alegra muchísimo que esté aquí en Alternativa Extraterrestre. Y si me lo permite y si nos quiere contar un poco, Virgilio, ¿qué es ese libro que tiene que ver mucho con una vida que ha realizado Virgilio?
Bueno, es una síntesis de experiencias que no es mía solamente, la cual yo he tenido con el doctor Joseph Allen Hynek, que fue precursor de la ufología, y él fue el que me enseñó en realidad cómo investigar el fenómeno, y él me enseñó mucho desde su base, me pasó mucho de su conocimiento. Igualmente con el doctor William Smith, que murió en el año 2006, que fueron científicos que de verdad estudiaron este tipo de fenómenos. Y desde un principio me lo dijo. Heineck me decía por los años 80, me decía, el fenómeno no solamente es físico y psíquico, porque afecta a las personas y afecta psíquicamente cuando se presenta. Y es verdad, y hay muchos fenómenos. Ahí yo pude comprobar en el mal llamado chupacabra, de que no solamente son diferentes tipos de animales que se presentan, es como si se abriera una puerta de otra dimensión y entraran todos estos tipos, sino también entraron los ovnis. Y ahí expongo la base física que encontramos, inclusive encontramos tantas huellas de base de ovni que un lugar llamábamos el omnipuerto, por la cantidad de huellas que donde dejaban a estos animales. Y o sea que hay una conexión entre no solamente chupacabras, sino la mutilación de ganado, porque después que terminó el cerebro chupacabra en Chile, pues fíjate que no fue para el norte. En Perú, yo no recibí informe, yo estuve chequeando, ¿no?, toda esa área, y ni siquiera Bolivia, que estaba a un costado, tampoco hubo reportes de matanza de animales, y no lo había en la Argentina, hasta que terminó por el 2003 o 2004, que terminó el fenómeno de chupacabra en Chile, que comenzó la mutilación de ganado en la parte sur de la Argentina y fue corriendo hacia el norte y después llegó hasta el Uruguay y más arriba. Entonces, son fenómenos que se complementan uno de los otros. El ovni, la mutilación de ganado, el fenómeno mal llamado chupacabra y otros fenómenos paranormales que ocurrieron, que pude descubrir, porque cuando tú vas a estudiar no solamente los ovnis, sino los fenómenos asociados al fenómeno ovni, te encuentras con otros fenómenos como el de Poltergeist, como incendios. Y lo más malo que yo encontré fue los suicidios que hubieron, que todavía se mantienen un alto nivel ahí en Atacama, en toda la parte del desierto de Atacama, de jóvenes muchachos que se ahorcaron y se siguen ahorcando. Y en estos momentos continúa. Porque según tengo reportes del año pasado, el más índice más alto de suicidios se encuentra en esa área, correspondiendo a la cantidad de población que hay comparándolo con otras ciudades de Chile. Y eso ha quedado todavía. Y no tenemos respuesta, ni tienen respuesta a los científicos y las personas que han estudiado eso, psicólogos y psiquiatras que han ido a esa región a ver por qué se suicidan tantos muchachos jóvenes y todos ahorcados de la misma manera. Inclusive yo tuve dos muchachos que me ayudaron entre la edad, muchachos porque tienen la edad de entre 14 a 18 años. Me ayudaron en la investigación en el desierto y después al cabo de los dos años aparecieron ahorcados. O sea que afecta quizá la psique de la persona. Yo no tengo respuesta para eso, así que lo único que hago es mantener los datos de todos estos fenómenos psíquicos asociados al fenómeno ovni, que son todos estos fenómenos. O sea que hay un campo enorme de investigación. Cuando se va adentrando en el fenómeno ovni, se va abriendo una cantidad de campos que eran desconocidos, inclusive para el doctor Heine, y desconocido, o que yo sepa, y desconocido para Will Smith, pero que me han tocado a mí vivir, porque ellos me enseñaron a abrirme a la parte psíquica, y realmente es un campo nuevo y enorme, donde hay que ir con los pasos bien fuertes, y ir acumulando datos, porque eso es lo principal que tenemos que hacer nosotros, centrar una base de datos sobre fenómenos ovnis y todos sus fenómenos asociados.
Uh-huh. Virgilio, ¿el título del libro es?
Ese de la chupacabra le puse Las mascotas de los ovnis.
Las mascotas de los ovnis. Bueno, sí. Doctor, un poco para la audiencia y un poco para volver a esto en el recuerdo a Jorge Suárez. Nos conocimos personalmente en el año...
Oh, ya te dije.
2000.
No, yo me acuerdo bien cuando hice esa travesía que fue desde Mendoza hasta Capilla del Monte, en el segundo encuentro de la ciencia,
1999.
Algo de eso.
Sí, señor. Estuvo en nuestro encuentro de, fue el Congreso Internacional de Omnilogía, ¿verdad?
Sí, exacto. Y después tuve varios congresos ahí en Capilla del Monte, que cada vez que invitaba yo iba, inclusive invitó dos veces en un mismo año, que le dije, oye, yo no soy artista de cine.
Sí, porque estuvo en el encuentro de contactados que se hizo en el 99, en julio del 99, y al final de ese año, en el mismo año, hicimos el Congreso Internacional de Omnilogía. Que engalanó nuestro congreso con temas que eran de interés, como el que nos acaba de proponer en este libro. Su recuerdo con Jorge Suárez, Virgilio.
Bueno, fue, ya te dije, yo me gusta conocer las personas frente a frente y conocerlos personalmente. Uh-huh. Y de ahí yo recibo mi impresión y hago una evaluación de tipo de persona. A mí me agradó muchísimo, sobre todo que es del tipo de investigación que él hacía, que era con base científica. Él buscaba la evidencia física. No era solamente un teólogo, sino que iba a buscar las evidencias físicas. Lo de Pajarillo fue lo que él comenzó a buscar, las evidencias físicas de tierra y de parte de quemadas de la zona. Y él se interesó mucho en buscar las evidencias físicas, cosa que nosotros éramos lo que buscábamos más que nada, hacer, ¿cómo se llama?, investigación de campo, que hoy en día se hace muy poco. Hoy la investigación que estoy habiendo es como un club social, se hace a través del internet o con una computadora, y nadie sale a la calle a buscar las evidencias físicas o a entrevistar testigos. Y él sí lo hacía, y él sí lo buscaba. Y eso a mí me impresionó porque eso da base a una personalidad que está interesada profundamente en el fenómeno OVNI. Y eso nos unió mucho de amistad. Tuvimos una amistad personal, que tú lo sabes, Luzmeri,
sí,
que compartimos a veces una expedición que hicimos a los Terrones, ¿te acuerdas? Que nos divertimos cantidad, porque
Totalmente. Hay
que hacer turismo también. Yo me gusta hacer turismo y ir a lugares y divertirme y pasarla bien, ¿no? Que sí, quizás muchas personas no lo entienden, pero uno cuando va a un lugar también quiere conocer a personas y divertirse un poco. Y con él compartimos muchísimo, no solamente la investigación de los OVNIs, sino también personalmente. Uh-huh. Pasamos buenos ratos.
Bueno, una de las cosas que se rescata de los congresos internacionales que hacemos en Capilla del Monte, y para él era un relax, era presentarlos a ustedes en las conferencias, pero lo que más disfrutaba y lo que más se sentía era el compartirlos a ustedes como personas, porque él mantuvo este eslogan en los congresos, que por supuesto lo vamos a llevar adelante. Antes de que sean buenos investigadores, lo importante es que sean muy buenas personas.
No, es que él era muy abierto en su pensamiento, su manera de hablarse, de expresarse. Era muy abierto y era... daba gusto conocerlo, y él pegaba mucho en ese sentido, porque tenía una personalidad increíblemente asociada con todo el mundo personalmente, fantásticamente bien, y atraía a la persona. Era una persona que era muy abierto en su manera de pensar y su manera de comprender las cosas.
Bueno, yo agradezco desde Alternativa Extraterrestre, agradezco en persona de Jorge Suárez el que ustedes estén aquí presentes en un día tan tan especial para el CEO y para mi persona. Andrea, Virgilio, les dejo el micrófono para que despidan esta presentación, sabiendo que el doctor Virgilio, si ya lo hemos hablado en privada, si todo sale bien y logramos conseguir el financiamiento del Congreso en su totalidad, estaría presente en el Congreso número 16. Y por supuesto, Andrea, tú ya eres, como diría Jorge, parte del inventario del CIO. Les doy el micrófono para que se despidan de este espacio y, por supuesto, agradeciéndoles por estar presentes.
Bueno, yo por mi parte te digo personalmente, traté de oír los últimos momentos de Jorge que tú bien narraste en el internet y no pude terminar, me salieron lágrimas y tuve que apagarlo, realmente. Me emocioné.
¿Qué te pasa? La verdad que creo que vos, Virgilio, y mucha gente como en tu caso, que han hecho una huella histórica en el fenómeno OVNI mundial, digamos, son la mejor evidencia de honrar un trabajo como el que ha hecho Jorge, y ojalá nosotros, quienes venimos por detrás generacionalmente, tengamos la capacidad de evaluar el gran aporte que han hecho ustedes como personas, como bien definió Luz, personas de bien y como increíbles difusores e investigadores de la temática. Así que bueno, en mi caso yo dejo todo mi cariño para vos, Luz, la fuerza de siempre, y un beso enorme para Virgilio, que realmente es de esas personas entrañables y queridas que nos ha dado esta vida ufológica a cada uno de nosotros. Un beso grande para los dos.
Recíprocamente contigo también, Andrea.
Bueno, muchísimas gracias, Virgilio, Andreita, y desearles, si pueden seguirnos, van a ver espacios en La Voz de Jorge, y en este mismo momento vamos a llevarlos a escuchar una entrevista que hiciera con la señora Lidia Conte. ¿Quién es Lidia Conte? Es una conductora de televisión del programa de Córdoba, vive y tuvo parte de su historia aquí en Capilla del Monte, y las causalidades de la vida hizo que fuera la presentadora de este programa Alternativa Extraterrestre. Ahí les dejo, amigos, Andrea, Virgilio, a Lidia Conte con Jorge Suárez.
Yo creo que las actividades que realiza el ser humano, generalmente lo más provechoso y lo más importante que le deja como vivencia es ir haciendo amigos en el camino que recorre, sea la actividad que haya elegido para su vida. Quienes hacemos radio como hobby, tenemos la posibilidad de encontrarnos muchas veces con profesionales, auténticos profesionales del micrófono, y a través de ellos hacemos amigos. Y esto es quizás lo que quede a los aficionados de futuro como el capital más importante. Yo quiero presentarles para mi audiencia de esta mañana a una de las personas que integra y que hace uno de los programas de mayor éxito en este momento en Radio Universidad de Córdoba, y que es mi amiga Lidia Conte. ¿Cómo te va, Lidia?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Feliz de tenerte en Capilla del Monte. Ya mi audiencia sabe que venís bastante frecuentemente, que tenés lazos familiares en Capilla del Monte, y bueno, habíamos ya propuesto esta nota para la gente de mi programa. Lidia, ¿cómo está Radio Universidad después de haber pasado un momento bastante grave? Y todo este resurgir, que en definitiva este programa que ustedes hacen con el Señor de Lumbría, que se sostiene una audiencia que en estos últimos tiempos ha crecido notablemente.
Claro, evidentemente yo creo que seguimos siendo parte de esta crisis que nos afecta a todos, ¿no? Pero ha mejorado económicamente, ha mejorado por supuesto su programación, y creo que vamos avanzando. Es el esfuerzo compartido, en realidad. No es un proyecto de dos o tres personas, sino de mucha gente que sigue trabajando en Radio Universidad y que sigue apoyando a la radio, a la audiencia, tratando de hacer cada vez cosas que realmente sirvan, ¿no?
Por encima de la amplia cobertura que tiene Radio Universidad, quizás una de las más amplias que tiene las radios del país, casi que capta el 60% de nuestra Argentina, pero fundamentalmente también es reconocido quienes estamos en el ambiente de la radio como que tiene como capital excelentes profesionales en todos sus niveles. Esto evidentemente es un capital que hasta hace muy poco tiempo está un poco desperdiciado.
Sí, esto, bueno, yo creo que la mayoría de los oyentes de Radio Universidad sabe cómo se han ido manejando las cosas. O sea, Radio Universidad es una empresa de pronto privada y de pronto es estatal o con la universidad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, quienes lo manejan, los distintos directores que se han ido sucediendo a través del tiempo, no han tenido conciencia de que es un medio de comunicación. Entonces, no, por lo tanto, no han sabido manejarlo, no han sabido administrarlo. Yo creo que todo lo que le pasó a Radio Universidad, gran parte de lo que le pasó, fue por la ineficiencia de los directores, ¿no? Creo que no bien fueron ineficientes más que deshonestos.
Hubo cambios bastante frecuentes en el año pasado del director de estudio. Hubo por momentos cierta incertidumbre y cierta desprolijidad en lo que era la administración de radio. Pero eso es etapa pasada.
Sí, sí.
este programa que ustedes hacen con Andrea, que realmente fue una sorpresa, creo que para mucha gente, es un horario difícil.
Sí, es un horario muy difícil, el horario de la tarde es difícil, pero no es imposible, por supuesto.
Por supuesto, para todos música. Y lo notable de todo esto, que a veces las cosas de más éxito son cosas simples, porque ustedes rescataron una música de un tiempo que quizás no estaba dentro de la apreciación de la Real Radio, o de la propuesta de las grandes radios, y sorpresivamente ustedes se dieron cuenta de que tenían una amplia repercusión en la audiencia. ¿Por qué? Porque hay gente que gusta esa música, que le trae un montón de recuerdos, que le trae un montón de vivencias, y que no la encontraba en ningún medio de difusión. ¿Ustedes creen que, por encima de la capacidad profesional que han puesto tú, Lidia, y Aldo Lumbría, tiene algo de sostén, algo de soporte este programa de ustedes en cuanto a la música?
Sí, yo creo que la música sí es importante, porque en general en todos los medios se cubre un sector de la audiencia, o sea, entre tal edad y tal edad. Tenemos para los chicos la FM, que en general la FM, ¿cierto?, pasa música joven, música en inglés, rock. Y después tenemos la AM con música... sin ningún contenido, ni siquiera artístico, no hablemos de contenido de sus letras, pero que no tiene una audiencia determinada tampoco. Lo que ha pasado con esto es que nosotros hemos cubierto un sector que no está identificado con ninguna música, o sea, sí con la de su tiempo, ¿no? Que yo creo que es un sector muy grande, en este momento yo creo que cubre entre los 30 y los 55 años, más o menos.
Y es una audiencia muy importante, o sea, aparte se refleja en la cantidad de llamados que usted recibe por día.
Y aparte se van sumando a los más jóvenes también, porque sus padres escuchan esa música, porque les interesa, porque a ver qué pasa, por los mensajes. Y después, bueno, por la espontaneidad también que pone cada uno de nosotros en este programa.
Yo diría que ese es uno de los sostenes también de este programa, pero fundamentalmente ustedes transmiten, no sé si lo advierten, ustedes gozan y se divierten haciendo este programa, tanto Lumbría como vos, como la persona que tiene este momento, gozan y se divierten, y eso se lo transmiten a la audiencia. Y eso, bueno, hay mucha gente que dice que lo culpa a ustedes porque ha perdido la siesta. Pero eso también es positivo, ¿no es cierto?
Sí, es positivo. No, yo creo que coincidimos ustedes en que ya no va más una radio cartonada, con los ídolos de siempre. Y ahora hace falta otra cosa, hace falta un diálogo más directo con la gente, otro tipo de comunicación. Entonces, uno trata de poner en el programa cosas cotidianas. Yo creo que es
la vivencia de todos los días.
De todos los días.
O sea, por eso dije en un comienzo que esto es la simpleza de la existencia,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Hay veces que, justamente tú decías, situaciones acartonadas, porque hay gente que quiere hacer lo mejor, lo único y lo original. Y bueno, en radio lo tengo que casi está todo hecho.
Sí, yo creo que está casi todo inventado, la mayoría de los profesionales creo que piensan lo mismo. Pero hay otras cosas, yo creo que va en la persona también, es lo que vos decís recién, es lo que uno transmite, lo que uno tiene dentro para transmitir. Quizás este programa lo pueda hacer otra persona, por supuesto que lo puede hacer, mejor dicho, pero quizás no tenga el mismo éxito, porque cada uno tiene su característica.
Sí, que no hay ninguna duda, y vuelvo a insistir que soy oyente del programa de ustedes, y se advierte un buen ritmo, que es algo que muy difícil conseguir en radio, un buen sostén técnico, como estábamos contigo por el micrófono.
Sí, Gustavo Pedicino es muy buen profesional
también. Y un amigo también, Carlitos López.
Carlitos López también,
que
también
tiene un par de días
con nosotros.
Sí, realmente. Bien, Lidia, fue un gusto de verte siempre en la Cuba del Monte.
Se empieza a reconocer sus valores, sus belleza, que casi todo está concentrado en Carlos Paz, lamentablemente. No digo que Carlos Paz tenga sus atractivos también. Personalmente, me quedo con Castilla de Monte.
Sí, te digo que digo, a veces lo llamamos acá entre gente que ni siquiera es capitense, como en mi caso. Y Capilla del Monte es el futuro del turismo en el Valle de Punilla, junto con la cumbre, sin ninguna duda, porque tiene por encima de las bellezas naturales muy buena infraestructura de servicios y fundamentalmente en esta etapa tiene agua. Cosa, sí. El poder tomar agua mineral de sus canillas es algo realmente fantástico, sí, que se da muy pocos lugares en todo el mundo. Silvia, muchas gracias por tu referencia. Lo mejor para vos en este año 1990. El saludo para toda la gente de Radio Universidad y muy especialmente para Carlos López.
Bueno, muchas gracias. Nos encontramos.
Hasta pronto.
Bien, así hablaba Jorge Suárez con Lidia Conte. De estas cosas que también emocionaban. ¿Qué no emocionaba Jorge Suárez cuando estaba frente a personas como... como Lidia, como el profesor Terrera, como Virgilio, como Fernando Jiménez del Oso, porque era estar frente a gente que profesional en su área proponía y se entraba en todo este tema ovni y más desde el área seria, como decía nuestro amigo Virgilio Sánchez Osejo. Pero una de las de los personajes o personalidades, mejor suena, del área ufológica, y que Jorge siempre lo mencionó desde los inicios hasta sus últimos momentos de trabajo, fue la persona del señor Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk, como muchos sabrán, iniciador en esta temática aquí en Argentina, trasciende las fronteras de Argentina por la manera, primero por su experiencia personal y luego por la forma como él se adentra en la temática y genera en el tiempo una postura clara de cuán importante es el primero el que encontremos el verdadero escenario en el que vivimos. Nacido de un poder planetario que oculta y que se manifiesta no de la mejor manera ante los seres humanos, y la importancia de adentrarnos en este tema mirando hacia adelante, sabiendo que el cambio viene y que estamos bien acompañados por seres de las y de esta manera ustedes van a escuchar este audio de los tantos que tenemos, y es una, yo elegí 25 minutos conversando Jorge con Pedro Romaniuk allá en los inicios de Alternativa Extraterrestre. Yo los invito a que lo escuchemos, y enseguida de Pedrito vamos a tener a la señora Silvia Simondini también saludando en el recuerdo en Alternativa Extraterrestre a Jorge Suárez. Los dejo con Pedro Romaniuk y Jorge Suárez.